Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. RAE es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina que transmite a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escuchar nuestros programas en 8 idiomas en formato podcast a través de nuestra página rae.com.ar. Y les recomiendo, como siempre, visitar, conocer, suscribirse a nuestro canal de YouTube RAE Argentina al Mundo. Mi nombre es Fernando Farías y les presento el programa en castellano de RAE correspondiente al viernes 18 de diciembre de 2020. En esta edición de nuestro programa en castellano vamos a tener un nuevo capítulo del suplemento de Actualidad de X a cargo de Arnaldo Slaen, con toda la información de interés para los amantes de la onda corta, para los diexistas, para los radio hams de todo el mundo. Y también vamos a compartir una entrevista con una docente argentina que reside hace 2 décadas en el Reino Unido para que nos cuente cómo fue el regreso a clases en el Reino Unido y cómo fue el primer trimestre luego del parate por la pandemia. Y es información de mucho interés para los que estamos en el hemisferio sur, ya que esta semana terminó el año lectivo en esta parte del mundo. Comenzamos las vacaciones de verano, luego de un año en el que la inmensa mayoría de los alumnos y alumnas en la Argentina tuvo clases en forma remota, los que pudieron acceder a esa modalidad de educación. De manera que hay muchas incógnitas sobre qué pasará al término del receso de verano en marzo, si es que van a retornar las clases presenciales en las escuelas de la Argentina. Y para decidir esto, se mira mucho lo que sucede en el hemisferio norte. Por eso vamos a hablar con una argentina en el Reino Unido para que nos cuente cómo fue la experiencia de educar en forma presencial en el marco de las reglas y restricciones por el coronavirus. A propósito entonces del estudio y de las escuelas y del fin del ciclo lectivo en el hemisferio sur y del fin del primer trimestre en el hemisferio norte, vamos a comenzar el programa con una canción dedicada a los estudiantes, que se llama precisamente El Estudiante y es de la banda argentina de rock Los Twist.
Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar, muy correcto en sus modales.
vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda el director.
Adiós. Es el estudiante de verdad. Es el estudiante del ejemplo universal. Y los estudiantes le queremos saludar. Entonando una canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, a estudiar.
Muy bien, en RAE Argentina al Mundo vamos a tomar contacto ahora con una argentina en el Reino Unido, con Ana Levasic, que es docente allí en Inglaterra. A propósito del término de clases aquí en Argentina, cerró el año lectivo y allí en el hemisferio norte, más precisamente en el Reino Unido, acaba de terminar el primer trimestre y en este contexto de la pandemia de COVID-19, las clases son un capítulo muy particular, así que muchos están mirando desde aquí cómo han encarado la situación en el hemisferio norte de cara, desde el punto de vista argentino, al comienzo de clases 2021. Así que me interesa mucho tener esta charla contigo, Ana. Te agradezco en principio este contacto con RAE.
Bueno, muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, Ana, ¿por qué no, antes de específicamente hablar el tema, ¿por qué no nos contás un poquito de vos, de dónde sos, de aquí de Argentina, cuánto hace que vivís en el Reino Unido y en qué parte de la docencia te desempeñás específicamente?
Bueno, yo estoy en Londres, que es el único lugar en el Reino Unido donde realmente he vivido desde hace ya 20 años, 21 años. Soy de la zona sur del Gran Buenos Aires, de Lavallol. Y bueno, soy profesora de secundaria. Hace ya, digamos, antes de la pandemia, ya había dejado de enseñar, digamos, en un cargo fijo y me dedico ahora a hacer suplencias. O sea, voy de un colegio en otro a cubrir personas que están enfermas o profesores que... licencias un poco más largas de maternidad o lo que sea. O sea, yo no tomo decisiones en cada colegio, no soy parte del personal fijo, digamos, pero sí, digamos, entro y salgo en muchos colegios, a veces diariamente, en Londres.
¿Qué materias das, Ana?
Bueno, yo entrené en lenguas, o sea, en español y en francés, pero... yo estudié arte, o sea, y ahora como suplente, digamos que cuando yo hice el profesorado en realidad es una capacitación como el que yo hice de posgrado, no es en plan de contenido, sino el concepto de enseñar, o sea, yo estoy calificada para enseñar todas las materias de secundaria. Uh-huh. Obviamente, soy más del tema arte, lenguas, pero entiendo. El tema de suplencias, enseño cualquier materia que tenga que enseñar, digamos.
Bueno, Ana, la pregunta que te quería hacer en principio, ¿cómo fue dar clases este primer trimestre del ciclo lectivo allá en el hemisferio norte, en el marco de la pandemia? ¿Cómo llegás al final? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, fue difícil. Fue difícil para todos, obviamente, más allá de las incertidumbres generales por el tema de pandemia, ya veníamos de, como bien dijiste aquí, comienzan las clases en septiembre, el año escolar comienza en septiembre, pero nosotros, y termina en julio, o sea, en marzo tuvimos un cierre de clases hasta el final del año lectivo anterior. O sea, se cerraron los colegios, pero en septiembre se decidió abrir nuevamente los colegios y hacer el trimestre completo. O sea, ya veníamos con niños, lo ves reflejado ya en los estudiantes, muchos casos de, bueno, ansiedad, incertidumbres, inestabilidad. Aquí también, como en creo que en cualquier parte del mundo. El colegio también es una contención social, o sea, ya está estipulado y oficialmente que ha habido muchos más casos de, bueno, negligencia de por parte de los padres en la casa de en los niños. Luego, bueno, los niños venían de estar, digamos, no escolarizados por varios meses. Uh-huh. Entonces ya, digamos, el tema no empezó muy estable.
Sí.
Pero bueno, de allí se hizo todo lo que se pudo. Cada colegio tomó medidas, o sea, las guidelines que llaman acá, que son lo que aconseja el gobierno, son bastante amplias. Entonces cada colegio ha hecho lo que pudo en tomar medidas con respecto a los contagios, a tratar de que se siguieran las clases, porque el gobierno siempre estuvo en plan continuar con las clases.
Pase lo que pase.
Pero bueno, empezamos, digamos, en una inestabilidad.
Claro, claro, claro. Ana, perdóname, el comienzo de clases en septiembre fue con 100% de presencialidad, con el 100% de los alumnos.
Sí, bueno. Eso es lo que el gobierno estipuló. Mucha gente, no mucha gente, digamos un pequeño porcentaje, no ha mandado a sus niños al colegio. Fueron un poco permisivos, pero te digo de un porcentaje muy, muy pequeño. La mayoría fue a clase.
Ajá.
Igualmente aquí, si no mandas a, si el niño no va al colegio, hay un sistema de multas para los padres.
Sí.
O sea, digamos que las opiniones estaban muy divididas, como en un 50-50. Hay padres que querían que los niños empezaran la escuela y están a favor de que los niños vayan al colegio, y otro 50% que en realidad preferirían o hubiesen preferido mantenerlos en casa. Pero con el tema de las multas, la presión, el tema de hay que ir a trabajar también y todo lo que implica, la mayoría fue al colegio.
Ok, entiendo.
Y comenzaron la vía oficial y así continuó.
Entiendo, entiendo. Entonces, estuvo librado a la decisión de cada familia, pero la postura oficial era autorizar el regreso total de las clases siempre y cuando las escuelas pudiesen mantener ciertos protocolos, que me decís que son muy amplios. En las escuelas en las que te desempeñás, ¿cómo fueron esas medidas? ¿Cómo era la vida en el aula? Eso es algo que acá en Argentina todavía no vimos.
Sí, bueno, por ejemplo, a ver, se organizó, por ejemplo, un sistema, un one-way system, un sistema de movimiento dentro del edificio, donde en cada pasillo se va solamente en una dirección, se diferenciaron escaleras, por ejemplo, una para subir, otra para bajar, todo esto para intentar mantener la distancia y el tránsito de los alumnos, reducirlo lo más posible. Después se hicieron lo que llamamos aquí bubbles, digamos, grupos de niños, por lo general por año. O sea, aquí secundario va del año 7 al 11. Sí. Entonces el año 7 es una burbuja, el 8 es otra. Igualmente te hablo de burbujas de 300 personas.
Ah, claro, bueno, sí, prácticamente como normalidad. Sí,
bueno, a ver, el tema de mantener la distancia es una cosa que en la practicidad no se puede aplicar, porque el edificio de un colegio tiene una capacidad y están a tope, no es que normalmente hay 5 aulas vacías.
Claro, claro, claro.
Uno las puede usar, o sea, las clases, al principio se hablaba de, bueno, reducir los niños en cada aula, pero generalmente las aulas tienen 30 alumnos.
Sí.
Porque no entran más.
Claro. Sí.
Entonces, las aulas siguen siendo de 30 alumnos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y bueno, esta burbuja también se hace el tema de, bueno, terminan a las 3 de la tarde, entonces el año 7 sale a las 3 menos 5, el año 8 sale a las 3, el año 9 sale a las 3 y 5,
claro.
O sea, con un poco de tiempo. Se diferenció también el horario de comer, se cambió un poco el horario, o sea, dos turnos, los más pequeños a una hora y el recreo de la mañana, eso se diferenció Y también se han diferenciado en lo posible los accesos, o sea, la entrada al colegio y la salida al colegio.
Okay.
Y después tenemos la red de contacto inmediato, más de 1 minuto a menos de 2 metros de distancia, para identificar en caso de si hay una persona que da un test positivo, con quien estuvo en contacto inmediato o
En la escuela.
cercano, para mandarlos a casa a una cuarentena.
Y en caso positivo, ¿se cierra el aula, se cierra la escuela?
Bueno, en caso positivo, justamente, y aquí es donde también los consejos son tan amplios que hay bastante diferencia entre colegio y colegio. Pero mínimamente, en caso positivo, por eso tenemos un sitting plan también oficial, donde cada niño se sienta a ver, Juan adelante, a la derecha
Siempre en
de
el mismo lugar.
Juan. Entonces, digamos que Juan da positivo. Todas las personas que han estado en el aula en contacto directo por más de 1 minuto y la profesora van a cuarentena
Entiendo.
y luego vuelven. Esto no quiere decir que en el patio, en el pasillo, esto es, digamos, lo oficial, la medida que se puede tomar, porque luego en el patio, a la salida, los niños igual se juntan.
Sí, claro. En
Pero
el
al menos
recreo
tenemos esta
también.
opción.
En los chicos siempre, chicos, personal docente, todos con barbijo todo el tiempo, ¿o es más flexible?
Los barbijos al principio eran optativos y cada colegio decidió, a ver, hacerlos compulsivos o no, obligatorios o no. Finalmente, en el transcurso del trimestre, la mayoría de los colegios, al menos todos en los que yo he estado, el barbijo en los pasillos es obligatorio. Pero dentro del aula, no.
Ah, pero los chicos hablan entre ellos o los pupitres están separados por más distancia de la habitual, no se puede si son la misma cantidad.
No, 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 no. El setting, digamos, el colegio, el aula es la misma. Los 30 chicos están igualmente allí. No se los puede separar. La distancia, no, no. El tema de la distancia, no, es imposible
Es
implementarlo.
imposible garantizar en un
Porque
ámbito
no
escolar,
tenés,
¿no?
o sea, habría que haber tomado otras medidas. O
Por
sea, aquí el
ejemplo,
colegio es de.
¿cuál te parece? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, aquí el colegio es, por ejemplo, de 9 de la mañana a las 3, por lo general, 8 bueno, 9 es un poco tarde, 8 y 30, 3 y media máximo. O sea, es un turno. En Argentina, por ejemplo, como sabemos, hay 2 turnos y hasta hay un nocturno. Creo que se podría haber implementado en dividir el colegio en 2 turnos y así tener la mitad del alumnado a la mañana y la
Ah,
otra
claro,
mitad a la tarde,
sí.
que resolvería el tema de capacidad
El
de las
edificio.
instituciones, porque después tenés el tema del baño, por ejemplo.
Del baño,
¿Cómo
sí.
resolver? Ah,
Claro.
hay algunos colegios que son nuevos, los edificios tienen muchos baños, tienen un sistema de circulación excelente, es un edificio específicamente hecho para un colegio y se puede manejar un poquito mejor al tener más baños, pero también te encuentras con otro colegio que es un edificio victoriano con recovecos por todos lados y que no es tan pro a organizar
Sí,
esto de una manera
entiendo.
positiva, ¿no?
¿Vos qué te parece,
Entonces,
Ana? Después del Christmas break, ahora van a volver a clases normalmente allí en el Reino Unido o en el marco de estas medidas que van cambiando todo el tiempo, de esta segunda ola que está golpeando Europa en este momento, ¿te parece que el gobierno va a tomar medidas similares a las de Holanda, Alemania, de posponer el reinicio de clases?
bueno, hay mucha controversia. Los sindicatos aquí no son tan fuertes comparados con Argentina, pero sí han estado en bastante no contentos, digamos. Esta última semana, que es la última semana de clases, ha habido muchísimas nuevas noticias y controversias, Por ejemplo, Londres, a partir del martes, y esto fue una noticia de último momento, o sea, de un día para el otro, a partir del martes entramos en el Tier 3, que es la parte más alta, digamos, la zona más alta en
Sí.
contagios. Han tomado medidas también. El viernes pasado nos informaron que iban a empezar a hacer test masivos en colegios, o sea, a los asintomáticos, a todos, que me parece muy bien esto, porque con el tema de mandar a gente a casa, o sea, esto, el tema personal y el alumnado, o sea, entre un 20% y un 50% no han estado en el colegio. Y eso implica muchísimos problemas. No puedes manejar una institución con un 30% de profesores en casa. Entonces, esto del testeo, la verdad es que ha ayudado. A mi hijo lo han testeado ayer, que testearon a todo el colegio y tenemos los resultados. Así ayudaría a identificar a la persona positiva y no tener que mandar a la persona positiva a casa y a 20 personas más y
Sin necesidad.
profesores. O sea,
Claro.
igualmente el gobierno ha dicho, ahora, esto es de último momento, lo leí hoy, que las clases van a comenzar, pero en etapas. O
Ah.
sea, van a llamar, empiezan oficialmente alrededor del 4 de enero. Empezarían los años más avanzados, los que tendrían que dar los exámenes finales aquí, y luego más tarde empezarían así los otros años, y con implementando educación a distancia.
Claro. ¿Cómo fue todo el año?
Pero
¿Cómo fue todo el año aquí en Argentina? Bueno, estamos hablando con Ana Levasic. Ella es argentina, docente, 20 años hace que vive en el Reino Unido, donde trabaja como profesora en escuelas secundarias principalmente. Ana, la última pregunta es pedirte una opinión de cara a nuestro país, a la Argentina. Bueno, nosotros ahora empezamos las vacaciones de verano, son poco más de 2 meses, casi 3 meses sin clases, pero suponiendo que la situación sanitaria sigue como ahora, en la Argentina este año prácticamente no hubo clases presenciales, terminó el año con un sistema de burbujas, pero fueron prácticamente simbólicas las clases, los chicos fueron 1 hora y media una vez por semana, pero hay muchísima presión para que en marzo se adopte una postura como tuvieron los países europeos en esta segunda ola, de que lo último que cierre sea la escuela. Obviamente acá, como vos mencionabas, hay sindicatos de docentes muy fuertes, no quieren saber nada con el asunto hasta que por lo menos no haya inmunización. Pero bueno, suponiendo que la situación sigue como ahora, ¿vos qué te parece que tendría que hacer la Argentina en marzo? ¿Recomenzar como comenzó en Inglaterra en septiembre o esperar a que se estabilice más la situación?
es una pregunta bastante polémica que la verdad no tengo una opinión es bastante difícil. La verdad es que contando con todo lo que he visto, o sea, la verdad es que con todos los problemas que implica que los chicos no estén escolarizados, yo creo que hay que tomar las precauciones. Las mayores precauciones que se puedan y los niños deberían volver al colegio, o al menos, y esta fue mi posición aquí desde que empezamos con esto, que exista la opción. O sea, se podría hacer, hay gente, hay casas que pueden tener al niño en casa, tiene todo para aprender a distancia y por ahí podría ir al colegio un día por semana
Claro.
con las precauciones de distancia, etcétera. Y allí más o menos manejarla desde este punto, pero ninguno de los dos extremos yo creo que van a dar buenos resultados. Porque, o sea, cada casa es un mundo y tienes niños aquí también, como en todos lados, que solamente comen en el colegio,
Claro.
solamente socializan en el colegio. El
Sí.
colegio es una contención social y se sienten seguros solamente en el colegio.
Claro.
Y mismo que los alumnos, los adultos, por más que tengas todo lo que tengas, si tenemos el tema ya. De salud mental,
Sí, sí,
la
sí.
gente
Además
no puede estar aislada.
no somos docentes los padres. Eso es otra reflexión, otra conclusión a
Además,
la que llegamos.
tal cual, o sea, pero yo creo que debería ser tal vez sin contar con ya el tema de que si el niño no va al colegio, la mamá no puede ir a trabajar. Eso ya, ese
Desde
tema
ya.
ya no se
Sí.
solucionaría. pero te hablo de en el mundo ideal, yo creo que sería dividir el colegio, que vengan cierta cantidad para mantener la distancia, la higiene es súper importante, o sea, lo de lavarse las manos yo creo que se ha perdido un poco, pero aquí en invierno te enfermas siempre entrando a un colegio de cualquier gripe. Yo este año no me he enfermado
Claro.
porque la gente se lava las
Sí,
manos, el
se cuida
gel al
más.
entrar
Sí.
y salir de la clase, todo lo que se puede hacer.
Sí.
Y para enfatizar estas medidas, tal vez si dividen un poco los turnos o que no vayan horario completo, que vaya menos gente, ahí ya también bajarías un poco el contagio. Igualmente el contagio sigue en alza aquí, y ustedes ahora pasarán el verano y esperemos que no, pero aquí pasamos el verano, bajó y ahora subió.
Sí. Bueno, acá
Pero
puede que
acá
pase lo
el
mismo.
colegio, pero eso no es, no, no, el colegio crea también contagios, pero no es el colegio el que lo genera en todo, hay otros
Sí,
puntos
sí, sí.
también. Entonces,
Sí.
o
Desde
sea, el
ya.
colegio tampoco no quita ni agrega, no creo, ¿eh? Es la situación general. Pero tal vez gente que tenga familiares vulnerables o que esté más a riesgo y pueda quedarse en casa, tener la opción.
Ana, te agradezco muchísimo este contacto con RAE, muy interesante.
Ok.
Bienvenidos amigos a esta nueva edición de actualidadx.com.ar, nuestro punto de encuentro semanal para hablar de la radio, de lo que tanto nos apasiona y que tantas facetas y dimensiones adquiere día a día, con noticias que nos llevan desde los recuerdos hasta las nuevas tecnologías y que nos permiten de alguna manera mensurar que la radio en este año de su centenario está más dimensionada que nunca. ¿Y qué mejor que al momento de hablar de radio recordarles que RAE Argentina al Mundo transmite en 8 idiomas y sale al aire en castellano, portugués, inglés, francés, alemán, italiano, japonés y chino, gracias a las facilidades que nos permiten cada día llegar hasta sus hogares en onda corta y estas facilidades nos las brinda el gran amigo Jeff White desde Radio Miami Internacional. Y es así porque gracias al sitio transmisor que WRMI tiene en Okeechobee, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de América, nuestros programas se irradian en 8 idiomas que salen al aire conforme el siguiente esquema de transmisiones. En inglés de 01 a 01:30, de martes a sábado, 9.395 kHz, con destino a Norteamérica. En japonés de 08 a 09 UTC, de lunes a viernes, en 5.950 kHz, hacia el oeste de Norteamérica y Asia. En idioma chino, irradiamos nuestros programas de 09 a 10 UTC, de lunes a viernes en 5.950 kHz para el oeste de Norteamérica y Asia. En portugués, de 11 a 12, tiempo universal coordinado, de lunes a viernes en 9.955 kHz hacia Sudamérica. En idioma italiano, RAE irradia sus programas de 21 a 22 UTC de lunes a viernes en 9.395 con destino a Norteamérica y Europa. Salimos al aire en idioma alemán de 16 a 17, tiempo universal coordinado de lunes a viernes en la frecuencia de 7.780 kHz hacia Norteamérica y Europa. Nuestra emisión en idioma español sale al aire de 02:30 a 03:30 de martes a sábados en 5.800 kHz y por supuesto el área de cobertura de la misma es nuestra América Latina. Y finalmente transmitimos en idioma francés de 23:30 a 0 tiempo universal coordinado de lunes a viernes en 7.780 kHz con destino a Norteamérica y Europa. Comparto con ustedes el esquema de transmisiones de RAE Argentina al Mundo porque quiero invitarlos asimismo a que disfruten de realizar, confeccionar un informe de recepción para cualesquiera de nuestras transmisiones, allí donde ustedes las puedan captar, porque todos los informes de escucha son muy importantes para nuestro departamento técnico de frecuencias y nos permiten evaluar la calidad con la cual nuestras emisiones llegan hasta sus sitios de captación. Todos los informes de recepción correctos serán verificados con una QSL electrónica de RAE Argentina al Mundo. En realidad tenemos dos QSLs, una con hermosas vistas, bellísimos paisajes de nuestra República Argentina, y otra que es especial y conmemorativa por el centenario de la primera transmisión de radio en el mundo, que recordamos en este año 2020 que va llegando a su fin. Todos los informes deben ser enviados a qslrae@gmail.com y serán verificados con estas tarjetas QSL electrónicas. Si prefieren alguna de ellas, no tienen más que decírnoslo y pedirnos o la tarjeta tradicional o la conmemorativa por el centenario de la radiodifusión argentina. Les recordamos una vez más, nuestra dirección electrónica es qslrae@gmail.com. Y este año 2020 se cierra con pérdidas humanas significativas, importantes, y sobre todo hubo una que no solamente nos afectó a los argentinos, sino al mundo entero. El pasado 25 de noviembre, en horas del mediodía, aquí en la República Argentina, todos escuchamos consternados la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Sin lugar a dudas, el mejor futbolista de la historia. Y la vida de Diego Armando Maradona ha, de alguna forma, atravesado nuestras propias vidas, nos ha, sobre todo los que somos futboleros, brindado momentos únicos y que jamás olvidaremos. Yo recuerdo con muchísima emoción cuando me levantaba, era niño aún, y me levantaba muy temprano a las mañanas, allá por el año 1979, para escuchar por LS5 Radio Rivadavia las transmisiones del Mundial de Juvenil que se realizó en aquel año en el Japón. Argentina ganó en aquel torneo la Copa del Mundo y esas habían sido mis primeras vinculaciones con la radio, y también lo fue con la práctica del fútbol profesional. Y Diego Armando Maradona estuvo presente en ese torneo, deleitando a todos los que amamos el fútbol con su juego exquisito. Y por aquel momento la televisión no tenía ni la presencia ni el impacto que tiene hoy día, y la radio, en la voz de los locutores de aquellos años, llegaba hasta nosotros con un mensaje en el cual la emoción era transmitida por aquellas voces épicas, por lo menos de aquellos locutores argentinos que yo puedo recordar hoy, como José María Muñoz, Juan Carlos Morales, Jorge Bullrich, y aquel recuerdo es imborrable. Y la radio y Diego Armando Maradona han estado presentes en toda mi vida, y por eso, aprovechando en esta oportunidad que me dan estos micrófonos de Radio Argentina al Mundo de mezclar radio, vivencias y hechos realmente históricos, como lo ha sido Diego Armando Maradona, quiero compartir con ustedes el anuncio en todos los idiomas, en los 8 idiomas de emisión que nuestra RAE Argentina al Mundo hizo aquel 25 de noviembre para informarles a todos ustedes que el inolvidable Diego Armando Maradona nos dejaba para siempre. Vamos a escuchar ahora justamente un archivo de audio que compila los anuncios realizados en nuestro idioma español, en portugués, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en chino y en japonés, anunciando al mundo la noticia sobre la muerte del futbolista más grande de la historia. Compartamos entonces este audio y recordemos a nuestro querido Diego Armando Maradona.
Murió Maradona, el ídolo del fútbol mundial. El astro del fútbol mundial de 60 años había sido operado el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural.
Fußball Weltstar Diego Maradona ist tot. Der 60-jährige Fußball Weltstar war am 3. November wegen eines subdural Hämatoms.
Maradona, l'idole du football mondial, est mort. La star mondiale du football, âgée de 60 ans, avait été opéré le 3 novembre dernier d'un hématome.
世界のサッカー界のスーパースターディエゴ・マラドーナさん逝去。
È morto Maradona, l'idolo del calcio mondiale. La star del calcio mondiale, che aveva da poco compiuto i 60 anni, era stato operato al cervello per un ematoma subdurale lo scorso 3 novembre.
In Argentina, on Wednesday, November 25, at 1500 hours UTC time, his death was
confirmed.
Mediodía de Argentina, el miércoles 25 de noviembre, a las 15 horas UTC, se confirmó su fallecimiento.
Amigos, seguimos aquí en RAE, Argentina al Mundo, y vamos con noticias de América Latina, porque Bolivia es noticia. 5 comunicadores convencidos del denominado proceso de cambio tomaron días pasados las riendas de los medios de comunicación estatales. Bolivia TV, Radio Ilimani, la Red Patria Nueva, el periódico Bolivia y la Agencia Boliviana de Información, además del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, tienen nuevas autoridades. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, puso en funciones a los nuevos responsables, a quienes encomendó la misión de reestructurar estos medios con una mirada de pluralidad, equidad e imparcialidad. Los nombramientos comenzaron con la posesión que se le dio al nuevo director del Sistema Nacional de Radios Populares de los Pueblos Originarios, y se recordó que proviene de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinas de Bolivia, una de las organizaciones de base del movimiento al socialismo, es decir, del partido de gobierno. Lo cierto es que las restantes autoridades de los diferentes medios de comunicación también han sido puestos en funciones, y lo interesante para todos nosotros, para los que amamos la radio, es que Radio Ilimani, la voz de Bolivia, también tiene, como les decía antes, nuevas autoridades, y esperamos sinceramente que sea reacondicionada para que su señal de frecuencia modulada, amplitud modulada y fundamentalmente la onda corta vuelva a convertirla en una de las emisoras más importantes del país andino. ¿Qué les parece si pasamos a México? Hoy tenemos muchas informaciones. Y en México quiero contarles que Heraldo Media Group es un conglomerado de medios comprometido con su audiencia y cada vez tiene más presencia en el país azteca. Heraldo Radio ya se encuentra en 75 ciudades de México y cuenta con 99 frecuencias de amplitud modulada y frecuencia modulada, y además tiene estaciones en los Estados Unidos, más precisamente en Houston, con las cuales sale al aire con programación en idioma español. Con la entrada al aire recientemente de emisoras en Zacatecas, tanto en el 92,7 MHz de Río Grande como en los 720 kHz de Juan Aldama, y otra nueva emisora en la localidad de Sombrerete en 90,7 MHz, Heraldo Radio se sigue fortaleciendo y sigue convirtiendo al Heraldo Media Group en uno de los grupos multimediáticos más importantes de México. Y estamos haciendo un paseo entre rápido y desprolijo por nuestra América Latina y nos vamos a ir a Venezuela. Pero esta vez no con una noticia de las nuevas emisoras de frecuencia modulada a las cuales estamos tan acostumbrados a conocer en la Venezuela de los últimos 10 o 12 años, sino con un recordatorio de una emisora que cumple 71 años de existencia y que muchos de ustedes la conocerán fundamentalmente por su rica historia en onda corta. En efecto, quiero emular, quiero recordar, quiero homenajear aquí en actualidadx.com.ar a Radio Rumbos, una emisora que opera actualmente en 670 kHz y también se la llama muchas veces como el gigante Rumbos. Una estación que ofrece al país una programación de alta calidad con noticieros, programas de opinión y entretenimiento, y ellos mismos tienen un lema que lo emplean habitualmente y lo recuerdan a sus oyentes: la emisora de Venezuela. La estación comenzó sus operaciones allá por el 1 de diciembre de 1949 desde sus oficinas e instalaciones ubicadas en el edificio Junín, en pleno centro de Caracas. En su inauguración estuvo presente Monseñor María Pelín, el director del Radio La Religión, quien bendijo la sede y los equipos de transmisión y señaló en aquella oportunidad que estos micrófonos jamás sean para propagandas de herejías y de errores de subversión del orden, ni siembra del odio, que aquí siempre esté la palabra orientadora y la palabra de alegría. Aquel primero de diciembre de hace 71 años, los primeros sonidos transmitidos por las ondas de Radio Rumbos fueron pronunciados por el locutor de la Primera Guardia, y dijo algo así como: desde Caracas, Venezuela, patria del libertador Simón Bolívar, transmite Radio Rumbos, una voz valiente en el cielo de América. En 1959 llegó el primer hito de la emisora en el periodismo venezolano con la emisión de Noti Rumbos. ¿Cuántos de ustedes recordarán este espacio que logró imponer un estilo que todavía se usa en la actualidad, con dos locutores que alternan la lectura de noticias con sus voces y el sonido de una marimba? Con el paso de los años, la estación continuó expandiendo la cobertura de su señal en amplitud modulada y también incursionó en la onda corta, allí en donde se hizo conocida para la mayoría de todos nosotros. Y desde entonces Radio Rumbos no ha parado de crecer y ha sido testigo de la historia. El actual director de Radio Rumbos, el señor Manuel Isidro Molina, destacó que la emisora ocupa el primer nivel de sintonía a escala nacional, con una proyección internacional y un lugar muy especial en los corazones de los venezolanos. La emisora de Venezuela, como ellos les decía antes, gustan de denominarse, desarrolló una gran creatividad y constancia que benefició a distintas generaciones de escuchas y tuvo siempre en su staff a profesionales que la hicieron convertir en el gigante Rumbos, como también se la llama. Desde 1949, sus propietarios, gerentes, periodistas, productores, técnicos y el público oyente en general no han cesado de esforzarse y disfrutar de sus diversas etapas, incluyendo, por supuesto, los cambios contemporáneos. Lo cierto es que hoy el gigante Rumbos continúa renovándose y trabajando sin descanso a través de su personal profesional y técnico y bajo la conducción de una junta directiva para continuar ofreciendo un nutrido menú radiofónico que le permite su posicionamiento como la emisora más reconocida de Venezuela. Para llevar a cabo toda esta tarea, no solamente tenemos que pensar en sus trabajadores, sino también en la creatividad que ha permitido que determinados programas como el Noti Rumbos pueda, con el paso de los años, continuar su vigencia. Muchos de ustedes, yo también, por supuesto, recordamos sus emisiones en 4.970 kHz en la banda tropical de 60 metros y sus muy bonitas QSLs. ¿Qué les parece si escuchamos un archivo de audio con su identificación y su jingle y anuncios de la emisora del año 1974 para homenajear de esta manera a Radio Rumbos?
Esta es Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional. YBLL 670 y YBLX 570 kHz onda larga, YBLK 4970 kHz banda internacional de 60 metros onda corta, y YBLL FM 99.1 MHz en frecuencia modulada, y nuestra nueva frecuencia de onda corta YBLM 9.660 kHz, banda internacional de 31 metros, desde Caracas, Venezuela, cuna del libertador. Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, cadena nacional, orgullo de la radiodifusión comercial latinoamericana, ahora transmitiendo con sus dos gigantes del aire, 400.000 vatios de potencia irradiada efectiva, saluda a sus amigos al iniciar otra jornada de labores. Al hacerlo, ratificamos nuestro indeclinable propósito de deleitar y orientar al público oyente como aporte leal y sincero a la consolidación de los supremos ideales de cultura, libertad y democracia. Desde esta tribuna de la confraternidad, Radio Rumbos desea a todos muy buenos días.
Amigos, estamos en actualidadx.com.ar, nuestro punto de encuentro semanal para hablar de la radio. Y la radio nos lleva al continente asiático porque dirigentes de La Voz de Vietnam se reunieron días pasados en la capital del país, Hanoi, con representantes de 15 organismos de las Naciones Unidas en ocasión del 75º aniversario de la fundación de la mayor organización mundial y también en un año en el cual La Voz de Vietnam celebra diferentes hitos fundacionales. Así es que el encuentro marcó realmente un hito importante en la promoción del papel de los medios de comunicación para acompañar y asistir a las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo en Vietnam, la región y el resto del mundo. En esta senda, la emisora nacional sigue jugando un papel clave. El evento también supone un gran avance hacia una nueva fase de cooperación y desarrollo entre las dos partes, La Voz de Vietnam y las Naciones Unidas, especialmente justamente ahora, tras el lanzamiento de proyectos por parte de las Naciones Unidas, como la iniciativa conocida como Naciones Unidas 75, Juntos Forjamos Nuestro Futuro. Y también la otra iniciativa llamada la Década de Acción 2020-2030. En su intervención en el acto, el director general de La Voz de Vietnam, Nguyen De Ky, afirmó que como agencia de comunicación nacional, Radio La Voz de Vietnam siempre está dispuesta a participar en actividades de divulgación y promoción de las relaciones nacionales con la ONU, con sus agencias y también con otros países y regiones del mundo. El directivo apreció los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el programa que la Organización Ecuménica lleva a cabo con éxito en Vietnam. Por su parte, el señor Kamal Malhotra, coordinador de Naciones Unidas en Vietnam, sostuvo que el principio básico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás. También expresó su esperanza de que la cooperación entre La Voz de Vietnam y las Naciones Unidas se fortalezca y avance para que juntos puedan transmitir un mensaje común que alcance a multitudes de personas. Qué importante es la radio en onda corta, ¿no es cierto? Porque justamente estos objetivos solamente pueden ser cumplidos con la nobleza que la radio de la onda corta tiene, que por supuesto, de más está decir que es mucho más eficaz y masiva que Internet y cualquiera de las tecnologías nuevas. ¿Y qué les parece, amigos, si nos quedamos en el continente asiático? La Ruta de la Seda ha sido un camino de tránsito que desde épocas históricas, desde los albores de la Baja y Alta Edad Media, han permitido el camino desde la Europa hacia el Extremo Oriente. Y justamente se ha conformado un foro de la Cumbre Comunitaria de Medios Radiofónicos llamada The Belt and Road 2020, organizada justamente por China Media Group, una agrupación, o mejor dicho, un organismo estatal al cual nos hemos referido en nuestro programa en otras oportunidades. Esta conferencia que reúne a más de 150 representantes de 70 medios de comunicación de más de 40 países y regiones participaron en este evento que se inauguró el pasado martes 15 de diciembre en Beijing, la capital de China, y es un evento cuyo lema es intensificar la cooperación y enfrentar los desafíos juntos. El vicepresidente de la comunidad, el secretario general de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, el señor Javad Mertaki, y el secretario general de la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes, Abdurrahim Suleiman, así como la Corporación de Televisión Rusa, la SPB, la Corporación Nacional de Radio y Televisión de Italia y El Salvador, entre otros líderes de medios de gran importancia regional y mundial, estuvieron presentes y por estos días están brindando discursos en foros y conversaciones sobre distintos temas. Lo importante es que América Latina, si bien no ha tenido presencia histórica en la Ruta de la Seda, está en esta convención internacional de la mano de uno de sus países centroamericanos, El Salvador. Durante el foro se está haciendo especial hincapié en el papel insustituible de los medios de comunicación radiofónicos en la construcción conjunta de la iniciativa de la Ruta de la Seda y en la promoción de la cooperación internacional. Por su parte, el director de China Media Group, el señor Chen Haiyong, dijo en su discurso de apertura que China Media Group, junto con sus socios de cooperación, se apegará a la apertura y la inclusión para promover el intercambio entre diferentes civilizaciones. Además, está la intención de fortalecer las innovaciones tecnológicas y se deben dominar las oportunidades y los desafíos en esta era de los medios omnipresentes. Les hablaba de El Salvador porque quiero de alguna manera citar a América Latina, que está presente en este evento a través del director del canal TVX, el señor Julio Villagrán, que se ha convertido en miembro de este consejo y formó parte de este gran evento con una participación exclusivamente virtual. Realmente desde aquí, desde actualidadx.com.ar, saludamos este importantísimo evento que por estos días se está llevando a cabo en la capital china. Y voy a cerrar este programa con otra muy interesante noticia originada en Asia, pero nos vamos acercando, vamos a Medio Oriente, y en una noticia que vincula a los Emiratos Árabes Unidos e Israel, que como la mayoría de ustedes sabrán, están en un plan de acercamiento diplomático que les permite ir fomentando diferentes actividades a partir de este reencuentro entre los dos pueblos, el pueblo emiratí y el israelí. En 2012, con la anterior administración federal conservadora, fue bastante complicado poder avanzar en acuerdos por parte de Israel. Sin embargo, con la nueva administración y sobre todo con la nueva conformación del parlamento del Knesset israelita, conjuntamente con las decisiones de los diferentes órganos directivos del país de los Emiratos, se han arribado interesantísimos avances diplomáticos que también han tenido un impacto concreto en los medios. Y esto es muy importante porque Abu Dhabi Media, el principal servicio público de radiodifusión de los Emiratos Árabes Unidos, y 24 News, una red internacional de noticias con sede en Israel, que emite en árabe, inglés y francés desde sus estudios en el puerto de Jaffa, han firmado un memorando de entendimiento en virtud del cual ambas empresas de medios de comunicación colaborarán en múltiples frentes, entre ellos el intercambio de reportajes y contenidos, así como el intercambio de producciones. El memorando de entendimiento está en consonancia con el objetivo de Abu Dhabi Media de ofrecer un contenido innovador y centrado en el público, a la vez que se propone mejorar y ampliar la oferta digital, un emprendimiento que también tiene como objetivos I24 News. Así, Abdul Rahem Al-Batet Al-Nuyaimi, director general en funciones de Abu Dhabi Media, dijo que esta empresa siempre está dispuesta a colaborar con las agencias de medios de comunicación y con los proveedores de servicios de radiodifusión que tratan de ofrecer contenidos diversos y de calidad con los más altos niveles de profesionalidad. Este acuerdo, amigos, es un reflejo del compromiso con la visión de los Emiratos Árabes Unidos, así como sus ambiciones, estableciendo relaciones sólidas y fuertes con diversas instituciones y organizaciones de medios de comunicación. Esto tanto a nivel regional como a nivel mundial. El memorando de entendimiento permitirá a ambas organizaciones de medios de comunicación proporcionar informes de noticias compartidos a través de corresponsales, y los cuales estarán tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Israel, centrándose en los informes de noticias y entrevistas en lengua árabe. Las dos entidades también intercambiarán contenidos como reportajes nacionales, documentales y materiales de archivo, además de cooperación técnica en el ámbito de las noticias y en todo lo referente a la tecnología en materia de radiodifusión. Amigos, vamos llegando a los segundos finales de actualidad de x.com.ar. Estamos felices de haber compartido estos 30 minutos con ustedes, con informaciones de todo tipo que nos vinculan con el medio de con el mundo de la radio y con los medios de comunicación en general, y que nos llevaron a recorrer distintas partes del mundo. Finalmente, quiero recordarles que pueden enviarnos todos sus informes de recepción a qslrae@gmail.com, dirección electrónica a la cual pueden enviar sus archivos de audio de no más de 2 minutos, o bien directamente sus informes tradicionales con una descripción de nuestros programas de unos 20 minutos. Todos los informes de recepción correctos se harán merecedores de nuestras tarjetas QSL. Dicho ello, quiero despedirme, mandarles un cordial saludo e invitarnos para que dentro de 7 días nos vuelvan a acompañar aquí en los micrófonos de RAE Argentina al Mundo. Cordiales 73 para todos ustedes y muy buena semana.
Y llegamos así al final del programa en castellano de esta semana de RAE Argentina al Mundo, la radio internacional de la Argentina que transmite desde Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz, y también a través de Internet. Pueden encontrar todos nuestros programas, todos nuestros contenidos en 8 idiomas, en nuestra página en formato podcast, rae.com.ar. Si quieren contactarse con nosotros, les recuerdo, el mail es la mejor forma. Allí pueden enviar, además de mensajes en general, saludos o lo que quieran, pueden enviar informes de recepción quienes nos escuchan a través de ondas cortas. La dirección es qslrae@gmail.com. Los informes son respondidos con tarjetas QSL digitales de RAE Argentina al Mundo. Soy Fernando Farías, les agradezco haber escuchado nuestro programa, esperamos que lo hayan disfrutado, cuídense y hasta la próxima.